Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en el comienzo de este miércoles 3 de junio. Dicen los del tiempo que bueno, que hoy todavía 30 grados, pero que va a ir refrescando poco a poco según avance la jornada, y ya mañana jueves se notará que en todo el norte de España está lloviendo y que hay tormentas y que está refrescando y están bajando las temperaturas. Lo iremos contando, pero ténganlo en cuenta, hoy como mucho 30 grados, pensando que la semana va a ir cambiando un poco el tiempo también cara al fin de semana, y que lloverá y bajarán las temperaturas. Estamos al comienzo de este miércoles, un miércoles que nos espera interesante, intenso en la actualidad, y que por supuesto vamos a analizar y vamos a hablar de todo lo que ocurre en compañía esta mañana de Eva Urue. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, que decíamos cuando éramos pequeños, bien,
alargando la bien.
Exactamente. Rafa Ribot en Barcelona, buenos días, Rafa.
¿Pero hace falta poner la vocecita o...? Bien, no, simplemente, no ya vale, buenos días.
Buenos días, vale, te vale.
Bien, bien, entonces bien. Entonces
bien, correcto, bien. correcto. Javier Fernández Arribas, ¿qué dice la prensa? Recuerda lo fundamental de este día, haz el favor, Javier.
Juan Pablo, no sé cómo estará el protagonista hoy de todas las portadas de los periódicos y de los digitales, el todavía ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que como recogen los medios, aseguró ayer en el Senado que no va a dimitir. El Confidencial desvelaba ayer el documento del cese del coronel Pérez de los Cobos enviado por la directora general de la Guardia Civil al secretario de Estado. Expone la razón del cese: por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. La foto del grande Marlaska ayer en el Senado está en todas las portadas. Bueno, en El País comparte espacio con la foto del presidente de Estados Unidos mirando a los policías y este titular: Trump trata de activar a su electorado con la promesa de mano dura. En la página 2 de ABC, Trump militariza su respuesta a los disturbios. Y otro tema: uno de cada 6 ocupados está afectado por un ERTE desde mediados de marzo. En El Mundo leemos los datos del paro: el peor mayo de la historia adelgaza los ERTE y engorda el paro. El 94% de los niños que llegan a Baleares no pueden estudiar en castellano. Y en La Razón, el engaño de Simón: no suma fallecidos 2 días seguidos. Desescalada: el peor mes de mayo para el empleo de la historia. En Voz Populi, récord histórico: 1/3 de la población activa está buscando empleo. Sobre el nombramiento de la nueva responsable de la CNMC, encontramos en OK Diario: el marido de la nueva jefa de la CNMC dirige una de las grandes consultoras de competencia de España, Compass. En información.com, la renovación de la CNMC desata una guerra política para tomar el control de salas y sectores estratégicos. En El País encontramos un artículo muy interesante del exministro socialista Ramón Jáuregui sobre el marco autonómico. Se titula "Volver a Granada". Y volviendo al tema del día, en portada El País titula: Interior cesó a Pérez de los Cobos por no informar de acciones de la Guardia Civil. En ABC, Interior cesó a Pérez de los Cobos por no informar de acciones de la Guardia Civil. Y en el editorial titula ¿A qué espera Marlaska para irse? En el mundo, Sánchez ata su gobierno a la mentira de Marlaska sobre el 8 de marzo. Y el editorial, una dimisión ineludible que compromete a todo el gobierno. En La Razón, De los Cobos usará el acta de su cese para recurrirlo y el editorial dice, grande Marlaska debe dimitir. En El Independiente, el título del artículo de Victoria Prego da un paso más. Marlaska es ya un muerto político que está a las puertas de un tribunal.
Hoy, después de la votación de la alarma o de la sesión dedicada a la prórroga de la alarma, habrá sesión de control y, como el miércoles pasado, volverán a ser el protagonista el ministro de Interior, Grande Marlaska, como lo era ayer en el Senado, en el control, en la Cámara Alta. Escuchamos al senador del Partido Popular, Martínez Maillo, y al ministro del Interior, Grande Marlaska.
Al señor Pérez de los Cobos había que ascenderle, no dimitirle. Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos, se lo pregunté hasta la extenuación varias veces y al final de todo, después de 6 horas de comisión, me dijo que no se había interesado por nada de lo que había sucedido por la investigación.
El jueves a la noche, del jueves al viernes anterior a ese domingo al que usted dice, domingo-lunes, se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil y al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecta respaldo porque son unos profesionales dignos y requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. ¿Qué se estaba haciendo para investigar? ¿Qué se estaba haciendo en ese contexto?
En realidad, lo que está diciendo el ministro es que se le destituya a Pérez de los Cobos por filtrar el documento. Y voy a leer el párrafo del documento de cese de Pérez de los Cobos. Cuando me refiero a la filtración del documento, es el informe pedido por la juez. Dice, además de la pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio de Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Lo que dice Marlaska ayer en el Senado es que lo que está escrito aquí no quiere decir lo que quiere decir, sino que en realidad el gobierno le destituye por ser el filtrador del informe de la policía judicial, es decir, de la Guardia Civil, solo para los ojos de la juez, porque el Confidencial también publica horas antes, 2 días antes del cese de Pérez de los Cobos, que el doctor Simón, el número 2 del Ministerio de Sanidad, está siendo investigado por la Guardia Civil, que le señala también como uno de los responsables de haber autorizado la manifestación del 8 de marzo. No sé si este embrollo lo acabo de explicar bien o lo he embrollado más, Ramón.
Bueno, lo has embrollado más porque no queda más remedio que embrollarlo, porque es que es imposible explicar esto linealmente y de forma que no aparezcan constantes contradicciones. Porque claro, la consecuencia lógica final, si el resultado fuera que se destituye a este señor por aquella filtración anterior, la filtración sí. que se hizo, pues si no recuerdo mal, creo
jueves,
que eso
viernes,
era el 20,
lo ha dicho Marlaska.
21-22 de sí, mayo. Sí. Si es por eso, lo que no se entiende es por qué no ha destituido después a la directora general de la Guardia Civil por escribir un acta de destitución de este señor que no tiene nada que ver con la realidad. Porque claro, ella es la responsable de haberle metido en este embrollo. Es más, si el domingo o el lunes 25, el domingo 24 o lunes 25, cuando se destituye al coronel Pérez de los Cobos, él hubiera dicho directamente que se le destituía por una falta de confianza derivada de la filtración sí. de un documento, esto hubiera acabado ese día, no hubiera habido nada más. Todo el mundo comprendería que no se puede filtrar un documento, la policía judicial no puede filtrar documentos. Eso estaría muerta este debate. Pero es que cada día tenemos que inventar una nueva excusa para justificar las mentiras que han venido diciendo en un sentido y en el contrario a lo largo de los últimos ya casi 2 semanas, 8, 12 días. Sí. Bueno, pues como dicen los costeños en Colombia, tú te metiste, tú te sales. Pues él se metió, que se salga él solo.
Eva, te toca.
Entre el tonillo de los payasos y el de los costeños en Colombia me va a costar estar a la altura. El problema a estas alturas, en el día de hoy, el problema es que en el día de hoy el ministro Marlaska y su equipo han dicho o filtrado tantas explicaciones, unas contradiciendo a las otras, que todo es un lío y que nadie se cree nada. Coincido con Ramón en que esto tenía una explicación mucho más sencilla desde el principio. Si había una sospecha de filtración interesada, o incluso si, como se apunta también desde el Ministerio, lo que se le preguntó a Pérez de los Cobos fue en qué punto estaba la investigación, o sea, si la investigación estaba en marcha, Pérez de los Cobos les dijo que estaba todo paralizado, cuando en realidad no era así, y de hecho al día siguiente o a los dos días se entregó el informe, ahí hay una pérdida de confianza clara. Más aún cuando, lo recordó ayer la Asociación Mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, cuando pidió reforzar la independencia de las unidades que actúan en calidad de policía judicial, desde 2012 hay una instrucción mediante la cual se cambiaba lo anterior, la manera de realizar las investigaciones, y había que informar, obligación de informar al Ministerio de Interior sobre las investigaciones en curso que afectan a personas con responsabilidades públicas. Es decir, si aceptamos todo esto, el ministro del Interior o su equipo tenía buenas razones para interesarse por lo que estaba ocurriendo. Pero el problema es que dieron una explicación, la contraria, dieron un paso atrás, luego tres pasos adelante, y ahora mismo no sabemos cuál es la razón verdadera por la que se ha cesado a Pérez de los Cobos. Cuando, insisto, explicándola tal y como la están explicando ahora, en el minuto uno, probablemente el ministro Marlaska se hubiera ahorrado todo este calvario y el gobierno se hubiera evitado un problema que desde luego no necesita nunca, y mucho menos en este tiempo de lucha contra la pandemia.
Porque la semana pasada lo que dijeron públicamente y varias veces es que había una pérdida de confianza. No que se le hubiera requerido esa información a la que tú aludes, Eva.
Sí, pero se dijo eso sin decir cuál era la causa de la falta de confianza.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se dijo la causa? Claro. ¿Por qué no se dijo la causa? Rafa.
Sí, ya con cierta perspectiva uno tiende a pensar que la directora general de la Guardia Civil ha querido dar ejemplo en aquello de perseguir las informaciones que puedan afectar al gobierno, ¿no? Y se ha puesto al frente, incluso llevándose por delante a uno de los más laureados miembros del cuerpo. Efectivamente, el gobierno, el problema es que con este argumentario sobrevenido en función de lo que van saliendo los medios, bendito periodismo, para hacer frente precisamente a las fake news que propagan fuentes oficiales que teóricamente tendrían que ser creíbles, va elaborando un argumentario sobrevenido. Yo creo que este es el elemento clave de la pérdida de credibilidad. Es decir, el Marlaska que escuchábamos ayer en el Senado no tiene nada que ver con el que escuchábamos en el Congreso de los Diputados. Si fuera senador o diputado, estaría un poco molesto, ¿no? Porque son como dos personajes absolutamente distintos, como si estuviera hablando para dos realidades. Uno habla de un profesional como la copa de un pino, que simplemente ha perdido confianza, niega cualquier relación de esta sustitución, con las investigaciones del 8M, y ayer, evidentemente, no solo la relaciona, sino que va mucho más allá. La relaciona incluso alimentando la sospecha de que pueda haber cometido un delito de revelación de secretos. Es que son dos mundos tan absolutamente distantes el uno del otro, que yo creo que el que tiene que dar explicaciones es el que va elaborando este relato, porque hasta ahora parece que los hechos que intenta esconder, pero que van apareciendo, lo que demuestran es que hay una actuación que le resulta incómoda a un ejecutivo, que incluso justifica en un informe del Ministerio del Interior tener conocimiento de aquello de lo cual no solo no debe tenerlo, sino que se lo prohíbe expresamente la ley, que es de los informes que encarga un juez y que realiza un cuerpo de seguridad del Estado como policía judicial. Realmente la situación es enormemente delicada, y yo creo que si luego le damos una vuelta incluso a lo que conlleva políticamente, se está convirtiendo en un auténtico riesgo para el gobierno, la situación del ministro del Interior.
Si no me equivoco, y si no recuerdo mal, la semana pasada, para parar este ruido, el ministro de Interior adelantó la equiparación salarial, completar la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Es decir, como todo esto va tan deprisa, la semana pasada ocurrieron una serie de acontecimientos que, como decía Eva, ¿por qué no empezaron? O decía Ramón, ¿por qué no empezaron por el principio? Y ahora va a resultar, como en otras ocasiones en la vida política en democracias, que al final ya no es el hecho en sí, sino haber mentido lo que se lleva por delante, y hilando con lo que dice Rafael, las consecuencias políticas, la carrera política de cualquiera, ¿no, Ramón?
Bueno, de cualquiera se la llevaba en otros tiempos. Hoy en día está visto que tú puedes mentir y mentir y mentir y no tiene mayores consecuencias. Porque si yo siempre digo que es, me encanta cómo el Washington Post hace un listado una a una de las mentiras que dice Donald Trump y las publica, y la lista ya es un rollo leerla porque es que siempre se repiten muchas veces las mentiras, o sea que no es que haya hecho 3.400 mentiras distintas, muchas veces la misma mentira repetida muchas veces. Es que en España, si algún medio tuviéramos la capacidad de sentarnos a enumerar las mentiras que dice no solamente el presidente de gobierno, sino los miembros del gobierno actual, es que no habría papel en el periódico para poder publicarlas todas. Es que esto es una cosa infinita y no tiene consecuencias, porque históricamente, cuando a un político se le cogía mintiendo, no solamente en el ejercicio de su cargo, sino incluso en su vida privada, eso llevaba a la dimisión. Hoy en día, le comentas esto a los jóvenes y se parten de risa. ¿Pero de qué hablas, papá? ¿Pero qué cosas estás contando? Bueno, pues alguna pérdida de valores ha tenido nuestra sociedad para que en este momento dé igual decir la verdad que mentir, porque todo es válido si con eso puedes conseguir una pequeña victoria, aunque sea una batalla, ganar una batallita en la lucha diaria en el campo de la batalla parlamentaria o política en general.
Pero políticamente, como decía Rafa, Eva, y sigamos por ahí, el gobierno, como afecta al gobierno, la situación en la que queda el ministro Grande Marlaska, ¿a tu juicio cuál es? Es decir, porque da la impresión también, y al hilo también de lo que publicaba a veces esta semana del vídeo de la ministra de Igualdad, que el gobierno está como, tiene un peso en el pie, que es lo del 8M, que aparece por todas partes en la mayoría de las situaciones que están generando una crisis en el gobierno en la gestión de la epidemia. Es decir, la mayoría de los episodios están vinculados al 8M, por un lado o por el otro. No sé si lo ves de esta manera.
Sí, evidentemente están vinculados al 8M. Debo decir que lo que decía la ministra Irene Montero en el vídeo que se ha filtrado, al margen del tono que utilizaba, que parece absolutamente impropio de una persona que ha llegado a unas tan altas responsabilidades, no revela nada nuevo. Yo estuve en esa manifestación y efectivamente el grupo de amigas que íbamos, pues nos mantuvimos a una cierta distancia porque la noticia de que circulaba un virus era ya Vox Populi y tomamos nuestras precauciones. No nos mezclamos con el grueso de la manifestación, recorrimos solamente un tramo en el que había, pues evidentemente había mucha gente ahí que tomó sus precauciones. No me parece, insisto, que lo que dice la ministra Montero en ese vídeo fuera tan escandaloso, si acaso me parece llamativo el tono en el que lo dice. Y no entro en la discusión de los de récord, que es otra discusión diferente. Pero,
bueno, es un micrófono abierto más que unos de récord.
Sí, pero bueno, claro, efectivamente.
Es muy distinto.
Es un micrófono abierto, sí.
Pues en el micrófono
que hay que tener
abierto.
Cuidado, por otro lado, con los micrófonos abiertos.
Nos ha dado tantas alegrías y, por lo tanto, si nos alegramos cuando afecta a unos, pues claro, nos debemos alegrar también, claro, cuando afecta a otros, ¿no? Claro. Eso no, claro, esa, claro, esa discusión no... no
esto
no
te lo explico yo en dos tardes, ¿os acordáis?
No creo que sea
Sevilla.
O necesitamos un poquito de tensión a ver si ganamos las elecciones, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí. Aquí lo relevante...
Yo digo lo del 8M, que no sé si el gobierno debería de una vez decir, oiga, mire, esto lo hicimos mal, teníamos esta información, pedimos perdón y vamos a otra cosa, que es lo importante. Pero se ha enganchado el gobierno ahí y siempre aparece, o por
pero
el tema del Ministerio Interior o por el otro. Sí,
pero es
está enganchado en eso.
Es un clásico de las actuaciones políticas en este país, al menos, no me atrevo a decir que en el mundo entero. Te pillan en un renuncio, te pillan en un error, y nadie sale a decir, oye, perdonadme, me equivoqué, y a partir de ahora vamos a trabajar lo mejor que pudimos. Ayer escuché a un médico que ha estado trabajando en urgencias durante todo este tiempo y que contaba horrores de la labor que han desempeñado, y él mismo lo decía. Yo no entiendo, no referido al 8M, sino al comportamiento del gobierno, ¿por qué no dijeron, cuando es evidente que todos íbamos tarde, por qué no dijeron, mire, no entendemos exactamente qué es lo que está pasando, nadie parece entenderlo, no tenemos las herramientas adecuadas probablemente para luchar contra ello, pero vamos a trabajar con lo mejor que tenemos, que es la gente y la voluntad de la gente? Bueno, pues este tipo de declaraciones, que a mí me parece que son no solo razonables, sino deseables, escasean en nuestra vida política en todos los ámbitos. Y lo de empecinarse en la mentira e intentar corregir un error con otra afirmación falsa y luego corregirse a sí mismo afirmando una cosa que vuelve a ser mentira, eso me parece un escándalo. Pero al final funciona. Funciona si por funcionar entendemos que la gente no abandona sus puestos, ¿no? Con
es que
una excepción que la ha habido. Pero
Grande Marlaska también.
El caso Ábalos y Delcy Rodríguez.
Sí, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Marlaska también decía que el relevo de Pérez de los Cobos se debía a una renovación del equipo ya prevista. Es que también dijo eso, tú lees la nota de ayer.
Ya prevista, pero ha tardado en nombrar a su sustituto 10 días.
Que ha sido hoy, esta mañana, el teniente coronel David Blanes González.
Debe estar una mijita prevista, pero poco prevista. Prevista, pero poco.
Por cierto, que ayer la ministra portavoz Montero recordó un clásico de la persona a la que usted se refiere, y no quiso citar a Pérez de los Cobos. ¿Os acordáis de cuando se le reprochaba a Rajoy que no citaba a Bárcenas? Esa persona a la que usted se refiere es un clásico que recuperó ayer la ministra portavoz. Rafa, de esto que estábamos hablando también, y tú querías hacer también un análisis de la de situación política en la que queda el ministro y el gobierno.
Sí, no, esto de no citar es como si negar el nombre hiciera desaparecer la realidad de las cosas, ¿no?
Sí,
esto,
claro.
En fin, y lo de la mentira es que, pero perdón, ahí solo un apunte y voy a lo que me preguntas. A ver, nos mienten porque nos dejamos, ¿eh? Es decir, porque no pasa factura mentir en la política, porque los continúa votando la gente. Es decir, el auténtico claro. filtro final es este, ¿eh? Y si entonces nos dejamos torear, nos torean. En fin, esto, quien es un poco aficionado sabe que no hay nada más fácil que torear a un toro que le gusta, ¿eh? Que le pongan un envite delante. Pues ya está. Es decir, si fuéramos mucho más exigentes socialmente con nuestros representantes, ellos no tendrían más remedio que ser mucho más pulcros en sus actuaciones. La dimensión política, yo lo decía también, no solo por la tensión que va a generar, y lo vamos a ver dentro de un rato, sino porque si atendemos la información que publica hoy el periódico de Cataluña, vemos que yo creo que la salida de Pérez de los Cobos no deja de estar muy relacionada con una protección al vicepresidente Iglesias e intenta salvar un poco la situación del pacto dentro del gobierno. Es decir, la incomodidad parece que venía ya alarmándose y al final fue especialmente manifiesta, sobre todo a partir de la orden que parece que dio el coronel de que se fuera a buscar el famoso vídeo de Pablo Iglesias comprando su mascarilla en pleno confinamiento, o incluso cuando se filtró la orden que obligaba a retirar las banderas de los vecinos de Galapagar porque le molestaban al señor Iglesias. Del mismo modo que no olvidemos que la cuestión del 8M pone también en el centro del debate político a la ministra Montero. De tal manera que todos los elementos que llevan a este cese están muy relacionados con la posición de Podemos dentro del gobierno y diríamos que muy específicamente del vicepresidente Iglesias y de la ministra Montero, ¿no? Bueno, yo creo que políticamente el hecho de querer proteger hasta este extremo estas sensibilidades puede tener un coste para otros muchos miembros del Ejecutivo y, digamos, seguramente una parte de la opinión pública que no ve en Pérez de los Cobos, en fin, una persona de alto riesgo para la seguridad nacional y que a lo mejor le cuesta entender lo que está sucediendo, ¿eh?
Sí, Eva, sí.
No, perdón. A mí adelante, lo que me parece es, lo que no entiendo, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Como una persona, como el juez Grande Marlaska, subrayo lo de juez porque él debe conocer todo esto mucho mejor, por supuesto, que yo.
Sí, claro.
Sabiendo que los funcionarios adscritos a las unidades orgánicas de policía judicial tienen efectivamente el deber de reserva, pero solo los funcionarios adscritos, cosa que Pérez de los Cobos no era. Y que durante la investigación esos funcionarios, pero solo ellos, no pueden ser removidos de su cargo. ¿Cómo, sabiendo que ese deber de reserva no afecta a sus superiores, que no deben conocer el contenido porque los funcionarios que investigan tienen deber de reserva? ¿Cómo, sabiendo que desde 2012 hay una instrucción que obliga a informar al Ministerio del Interior sobre investigaciones en curso que afectan a personas con responsabilidades públicas? ¿Cómo, sabiendo todo esto, si te quieres cargar a Pérez de los Cobos, por las razones que sean, es que ya me da igual cuál es la razón verdadera, sí, no articulas un discurso coherente que es perfectamente creíble? Tú puedes criticar la destitución de Pérez de los Cobos y puedes pensar que es una persona súper mega valiosa y que está allí muy bien puesta. Pero tienes me refiero, la oposición puede pensar todo eso, pero el ministro tiene elementos, datos y jurisprudencia y normas que pueden reforzar su posición, y lo que no entiendo es por qué una persona de su experiencia no las usa. Porque puede usarlo.
Pero no tengo tan claro que tenga todos estos elementos, Eva, ¿eh? Porque,
yo creo que
porque
sí.
De hecho, se informa.
Y he escuchado a suficientes jueces y magistrados que dicen que sí que los tiene. Incluso si sospechas que su razón verdadera no es esta. Lo que me refiero es por qué no se articula un discurso coherente.
Rafa,
para explicarlo.
Pero se había informado de la investigación, ¿no? Es decir, el gobierno era conocedor de que se estaba investigando
Lo que pasa es que en un momento determinado el gobierno, de mutuo propio, cosa que no sé si es muy correcta, le pide...
Cuando, ve publicada la información,
el 21 de mayo.
Cuando ve publicada la información,
¿eh? En el y efectivamente, y entonces el que hubiera incurrido precisamente en un delito fuera el propio coronel, si hubiera apelado a sus subordinados pidiéndoles cuál era el contenido de la información. Y donde parece que el ministro se altera de forma ostensible es cuando se entrega el informe sin que previamente se le haya advertido, la cual cosa precisamente no era obligación de Pérez de los Cobos, en tanto en cuanto él, tal como tú dices, no formaba parte de la responsabilidad de actuar como policía judicial.
Ramón, ¿querías añadir algo?
No, esto creo que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eva y creo que sí estaba en conocimiento del ministro y de su equipo todas estas contradicciones en las que se estaban metiendo. Yo creo que no hay mucho más.
El caso es la consecuencia que puede tener todo esto, que yo no sé si qué más información puede haber. Hombre, Pérez de los Cobos sí va a intentar, evidentemente, defenderse en los tribunales, porque esta nota
¿cómo es legítimo?
Sirve. Pero esta nota le sirve. Es decir, hace unos días publicaba La Razón que tenía evidencias de que su cese no había sido por pérdida de confianza. Yo no sé si esa información, además evidencias, entre la palabra la entrecomillaba este periódico en esa información, y ahora se ha visto que esto es una evidencia, que él puede ir a un tribunal y decir, oiga, mire, a mí me han quitado de en medio por que me daban una orden que yo no podía cumplir.
Sí.
Es decir, este asunto yo no sé si va a acabar, como decía hoy Victoria Prego en su columna, con el ministro a las puertas de un juzgado. No lo sé. ¿Dónde va a acabar esto? Pero intuyo que aquí no. Hoy puede salvar la sesión de control, pero me da la impresión de que este asunto va para largo y no en una dimensión política solamente, sino que esto va a llegar a otras partes. Por cierto, que luego después, volviendo a la sesión de control en el Senado y antes de los acontecimientos que nos depare hoy la sesión de control en el Congreso y el debate de alarma a partir de las 10, ayer hubo otro episodio que luego recordaremos con la intervención de un senador de Más Madrid acusando al Partido Popular de ser el Ku Klux Klan, pero lo escucharemos después y eso también nos llevará también a analizar lo que está pasando en Estados Unidos, aparte de la prórroga de alarma aquí en España, y enseguida hablamos también de los datos del paro en esta tertulia. Eva, has dicho super mega valiosa. No sé si estás un poco con la influencia de lo de super drástica de la ministra Montero, pero te...
No creo, aquí. Tío.
No crees, tía, ¿verdad? Super mega valiosa. Con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Rafa Ribot. Estamos llegando a las 9. Es que no puedo contigo, Eva.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso no podemos, a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Estoy orgullosa de mi pueblo navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asabloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asabloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Rafa Ribot, desde Barcelona. Enseguida continuamos. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Pablo López.
Vamos al Congreso de los Diputados, donde a partir de las 10 de la mañana se debatirá una nueva prórroga del estado de alarma, que según el Ejecutivo será la última y llegará hasta el 21 de junio. La prórroga saldrá adelante gracias al apoyo de Ciudadanos y del PNV y a la abstención de Esquerra Republicana. Finalizado el debate, nueva sesión de control al Gobierno con tres preguntas de Partido Popular, Vox y Ciudadanos dirigidas al ministro del Interior por la crisis abierta en la Guardia Civil, y a que buen seguro recogen el nombramiento de David Blanes como nuevo jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, mientras que al destituido Pérez de los Cobos se le ha concedido una comisión de servicios en la Intervención Central de Armas y Explosivos de Madrid. De momento, Fernando Grande Marlaska deja claro que no piensa dimitir.
Vuelvo a repetirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido.
Sobre este mismo tema, el ministro deberá también responder a una interpelación urgente de Ciudadanos, y habrá tiempo para debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos contra la tasa Google y el impuesto sobre determinadas transacciones financieras, las nuevas figuras impositivas que plantea el gobierno. En Madrid, mientras Torrejón de Ardoz culmina su test serológico, el Ejecutivo Regional confirma que de las 29.000 pruebas realizadas en residencias, el 38% ha resultado positivo. El gobierno de Díaz Ayuso estima que un 41% de los fallecidos por COVID-19, unas 5.900 personas, se han producido en residencias, un hecho que será tratado en una comisión parlamentaria en el Parlamento. Además, desde hoy y hasta el 2 de julio, los madrileños mayores de 4 años podrán recoger la segunda mascarilla FFP2 de la Comunidad de Madrid. Basta con acudir a cualquiera de las casi 3.000 farmacias de la región con la tarjeta sanitaria. Y coincidiendo con el Día Internacional de la Bicicleta, el Ayuntamiento de Madrid concede 4.800 autorizaciones temporales a empresas de arrendamiento de bicicletas eléctricas sin base fija. A esta cifra se suma una ampliación de Bicimat de prácticamente 500 bicicletas que va a cerrar el año cuando se extienda un total de 15 distritos con casi 7.800 unidades. Miramos ya ahora al tráfico, buscamos el estado de las carreteras en la región en la DGT con Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, afortunadamente, la Comunidad de Madrid, vías despejadas, regresa la normalidad a gran parte de las arterias, sobre todo en los accesos a la capital, donde encontrábamos mayor intensidad circulatoria. Por lo demás, tenemos que recordarles, ya saben, persisten las restricciones a la movilidad, así que solo desplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid, ténganlo en cuenta y sean responsables.
Y en cuanto al tiempo, Juan Pablo, hoy máximas de 24 grados en Madrid, a esta hora 14 grados en la sierra, 18 en la capital y 17 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia esta mañana con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Rafa Ribot. Enseguida continuamos con el análisis y en los próximos minutos saludamos a Unai Sordo, que es secretario general del Sindicato de Comisiones Obreras. Unai, buenos días.
Hola, buenos días.
Dentro de un rato en el Congreso se vota la siguiente prórroga de alarma. No sé si usted es partidario de volver a la actividad cuanto antes, de que esto vaya un poquito más deprisa, dentro de la prudencia que tenemos que tener todos, para recuperar la actividad económica. No sé si usted quiere que vayamos todos un poquito más deprisa o no. Que cuanto antes, mejor.
Hombre, yo querría, lógicamente, que se recuperase cuanto antes la normalidad, pero creo que hay que ser prudentes, ¿no? Yo soy de los que no cree que haya una dicotomía entre la precaución sanitaria y la vuelta plena a la actividad económica. Porque, desde luego, lo peor que le podía pasar al país es que tuviéramos algún tipo de rebrote, de agravamiento de la situación que nos llevara a tener que dar pasos atrás. Por tanto, creo que hay que tener en cuenta en todo momento los criterios sanitarios, hacer todo lo posible por contener la pandemia, por evitar nuevos rebrotes, y desde ahí, lógicamente, cuanto antes se recupere la actividad, mejor, porque es lo que va a generar empleo y una situación mejor de la que ahora mismo tenemos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que ser prudentes, y bueno, creo que el estado de alarma parece que es evidente, es la figura jurídica para tener mucho cuidado, sobre todo con lo que es la movilidad y los riesgos que tendría una movilidad descontrolada todavía en nuestro país, ¿no?
Tenemos hoy, desde ayer, conocidos ya los datos del paro y de la seguridad social del mes de mayo. ¿En qué le dicen a usted estos datos? Que ofrecen más parados en mayo, dicen que es el peor dato de mayo en 6 décadas. Menos ERTE, más parados, más afiliados a la seguridad social. ¿Qué le dicen todos estos datos a usted en esta mañana?
Bueno, lo primero, que seguimos en una situación de absoluta excepcionalidad. Yo ayer oía en la vida política, más bien, algunas reacciones que a mí me dejaban alucinado, porque parecía que en este país no había habido una pandemia, ¿no? Es decir, es que estamos todavía inmersos en una situación que España no había conocido en un siglo, ¿no? Y por tanto, pues los datos son absolutamente excepcionales. Partiendo de esa obviedad, o de lo que debiera ser una obviedad, es que tenemos todavía una parte de la economía parada y hemos tenido la mayor parte de nuestra economía parada hace apenas un mes, los datos creo que nos dicen algunas cosas, ¿no? Primero, que las medidas que se han tomado, sobre todo las pactadas en el marco del diálogo social, han sido bastante efectivas a la hora de contener la destrucción de empleo. No quiere decir que el dato de mayo, no sea el peor que hemos conocido, claro, pero sí quiere decir que si en España la caída de cotizaciones a la seguridad social ha sido de 875.000 personas, 900.000 se concentraron en la segunda quincena del mes de marzo, y a partir de ahí creo que las medidas que se han puesto en marcha, sobre todo los ERTEs, han servido para contener la destrucción de empleo, que en otro caso hubiera sido indiscutiblemente mucho mayor. Estaríamos hablando seguramente de millones de pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, que creo que estamos ya en una transición desde esa fase de contención de la destrucción de empleo a una fase en la que hay que ir recuperando el empleo a través, en parte, lógicamente, de la recuperación de la actividad, y como decía al principio, esto dependerá de cómo evoluciona también la pandemia y los recursos sanitarios, pero en segundo lugar, de planes de activación económica para tratar de impulsar, incluso en verano, que se recupere la mayor parte de la actividad que se pueda y, por tanto, del empleo, ¿no? Y más a medio plazo, evidentemente, España necesita un gran plan de reconstrucción de la economía, por llamarlo de alguna manera, aunque a mí no me gusta la expresión, que ojalá tenga que ver con un gran acuerdo político e interinstitucional, que bueno, parece muy lejos de lo posible, pero que sería muy muy deseable en este momento.
Más que reconstrucción, tendríamos que hablar de reactivación, ¿no?
Sí, eso es, sí. Se me ha escapado la palabra reconstrucción, que no me gusta nada, porque parece bélica, y por otro lado, porque tampoco se ha caído nada. Aquí no se han caído los puentes, no han desaparecido las infraestructuras, han desaparecido muchos pequeños negocios, pero la economía sigue ahí, esperando ser reactivada, y como bien planteas, estamos hablando más de un gran acuerdo de reactivación económico y social de España, que creo que es a lo que tendrían que dedicarse las fuerzas políticas, pero desde luego desde el marco del Sindicato de Comisiones Obreras, y espero que del marco del diálogo social, vamos a poner todo el empeño para que eso sea así.
Ahora le pregunto por las negociaciones del diálogo social y la vuelta de los empresarios, pero antes, por terminar de perfilar lo que nos está ocurriendo con esos 178.285 parados más que hace un año, la clave de todo esto son los ERTEs. Hay casi 3 millones de personas que tienen suspendidos sus contratos. Esto no es una especie de ficción. Los ERTEs están como taponando la realidad. ¿Cómo se vuelve a la realidad con esos 3 millones de personas que están en un pasillo que no sabe si les lleva al paro o a su puesto de trabajo a la vez. Esa gestión no sé si es lo más importante que tenemos por delante.
Sí, yo creo que es lo más importante y hoy tenemos una reunión para ver cómo podemos alargar los ERTEs a partir del 30 de junio para que acompañen el proceso de recuperación de la actividad que se está dando ya en las empresas y que se va a dar en las próximas semanas en sectores que todavía van muy a medio gas, como el comercio o como la hostelería. Los ERTEs lo que han hecho es que en lugar de que en España ocurra lo que ha ocurrido siempre, que es cuando se paraliza la economía, esto se traduce automáticamente en destrucción de empleo, lo que han hecho ha sido ofrecer una vía alternativa, es decir, se suspenden los contratos, los trabajadores temporalmente aparecen cobrando la prestación de desempleo, con lo cual no se quedan sin ingresos. En algunas empresas donde hay representación sindical conseguimos complementar esa prestación de desempleo hasta el 80, el 90 o incluso el 100% del salario. Las empresas tienen un incentivo a no despedir porque se han exonerado del pago de las cotizaciones sociales y, por tanto, en lugar de hacer lo que han hecho siempre, que son despidos masivos, recordemos el año 2008, el año 2009 o el año 2010, pues han retenido esos trabajadores a la espera de que se recupere la actividad. Y ahora se trata de acompañar ese proceso. Como no va a ser de un día para otro, ni vamos a pasar de 0 a 100 en una semana, sino que es una recuperación paulatina, los ERTEs tienen que acompañar ese proceso. Yo creo que ese es el reto. Lo que estamos haciendo, para que los oyentes también sean conscientes, sí, no es nada particularmente distinto a lo que están haciendo otros países de Europa, como Francia, Italia o Alemania, por citar tres. En Francia había más de 11 millones de personas en una figura similar a nuestros ERTEs. En Alemania, prácticamente 10 millones. En Italia, 7 millones. En el conjunto de la Unión Europea, en situaciones parecidas a nuestros ERTEs, había hace unas semanas 42 millones de trabajadores y trabajadoras. Esto supone un gran costo, una gran inversión de recursos públicos, esto es así. En cierto modo, se han socializado los salarios de estos compañeros y compañeras, pero es la herramienta para evitar despidos en el corto y en el medio plazo. Y claro, en el largo plazo todo va a depender del nivel de reactivación de la economía o del alargamiento y la profundización de la crisis. Y ahí es donde hay que focalizar las políticas económicas, en nuestra opinión.
Y a eso voy, porque ayer en estos micrófonos el presidente de los empresarios de Madrid lo que decía es que, claro, para volver a contratar a toda la gente que está en ERTE, a lo mejor hay que flexibilizar un poco la norma, porque la norma obliga a contratar a todos y que no está claro que los empresarios puedan volver a contratar a todos dadas las circunstancias. ¿Ese asunto cómo está? ¿Va a haber esa flexibilidad o se va a mantener la obligatoriedad de contratar a todos aquellos que están en los ERTEs? Porque eso va a ser, supongo, una de las demandas en la negociación que ustedes tienen con los sindicatos, con los empresarios y con el gobierno, ¿no?
Bueno, la flexibilidad ya existe. Ahora mismo los ERTEs ya se han articulado de tal manera, además con un acuerdo también entre empresarios, sindicatos y gobierno, que permiten una incorporación paulatina de los trabajadores, porque esto lo puede entender también cualquiera que nos escucha. Sí. Si un bar abre solo la terraza y no puede tener el aforo interno y la terraza está a la mitad, seguramente no va a contratar a toda su plantilla y por tanto va a contratar a un tercio, que luego será la mitad y que ojalá dentro de poco sea toda, ¿no? Y por tanto permite a través de la norma esa recuperación. Luego, las empresas no tienen ningún problema si finalmente acaban optando por despidos, solo que lo que no se puede permitir es que las empresas se beneficien de una serie de exenciones y una serie de bonificaciones en las cuotas de seguridad social si no hay un compromiso de mantenimiento del empleo. Claro, antes de que la empresa quiebre, seguramente va a despedir. Entonces, ahí habrá que buscar fórmulas para que las empresas, entonces, lógicamente, no puedan exonerarse de esas cotizaciones sociales, ¿no? Y hay pactos ya de flexibilidad, es decir, el COE hizo un planteamiento que era razonable, estamos acercándonos al verano y si las empresas, por ejemplo, del sector del turismo, de los hoteles o de los bares, se computa la plantilla que tienen que mantener, la que tienen en el momento álgido del verano, por decir algo, seguramente alguna empresa en octubre o noviembre va a quebrar. Y por tanto se establecía una flexibilidad, es decir, si tú tienes 17 camareras y camareros y 4 cocineros porque en agosto es cuando más trabajas, pero en octubre tienes un tercio del trabajo, si se obliga a mantener toda esa plantilla que ningún año se mantenía, evidentemente esa empresa te la llevas por delante y por eso se habló de, bueno, las actividades de temporada, lógicamente se tendrá un criterio de flexibilidad, porque aquí de lo que se trata es de no destruir empleo, de no destruir empresas, es el juego de estos acuerdos que estamos haciendo mundo, porque si se destruyen empresas, claro, en el medio plazo también se destruye empleo, y esto no nos interesa a los sindicatos tampoco, claro.
¿Y teme usted que los ERTE a largo plazo, no estoy hablando de los próximos 6 meses, más allá, se transformen en ERES a partir de enero del año que viene? ¿Tiene usted ese temor?
Hombre, yo espero que no, pero insisto, va a depender de la evolución y la profundidad de la crisis. Todos somos conscientes que el año 2020 en términos económicos va a ser dramático, va a caer la economía en todos los países prácticamente del mundo y de una forma muy muy clara en todos los países de la Unión Europea, con diferencias, porque claro, España tiene una dependencia mayor de actividades como el turismo y por tanto va a tener más efecto pues que en un país, por citar el típico, el clásico, como Alemania, ¿no? Pero en todo caso sabemos que el 2020 va a ser duro. El 2021 con toda seguridad va a haber una recuperación económica. En todas las estimaciones hay un fuerte rebote de la economía, pero es verdad que en el conjunto del año 2020 y 2021 seguramente no recuperemos todo lo que se ha perdido en esta brutal pandemia, y de cómo evolucione eso en parte va a depender la evolución del empleo. Y por otro lado, y por tanto si hay o no ERES, y por otro lado va a depender también de las políticas públicas que se puedan impulsar. Yo creo que ahí la palanca de inversión europea es determinante. De cómo se resuelva este problema, esta cuestión de la financiación, de los planes de reactivación de la economía europea, se está jugando mucho España en ese viaje. Uh-huh. Y si hay recursos para impulsar sectores, para impulsar actividad, para impulsar empresas, bueno, creo que podemos evitar como país la destrucción masiva de empleo. Pero hay muchas incertidumbres, a nadie se le escapa, porque entre otras cosas, pues pudiera haber un rebote de la pandemia en octubre, con lo cual estamos en otro escenario, ¿no? Por tanto, lo que decía al principio, el tema de la seguridad sanitaria es vital en este momento, porque hay que armarse ante esa posibilidad en octubre, porque si tenemos que volver a confinar el país, pues evidentemente el leñazo económico, por decirlo de alguna manera, pues va a ser dramático, ¿no?
La negociación, el diálogo social al que usted ha aludido en esta conversación ya varias veces, los empresarios han dicho que vuelven, lo ha dicho el presidente de la COE, que han vuelto, porque consideran que la declaración de la vicepresidenta Calviño, diciendo que era contraproducente ahora mismo derogar la reforma laboral, desautorizaba el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué no hemos visto, no hemos sabido para que se recupere ese diálogo social? Y si cree usted que es posible llegar a más acuerdos y hacer como si no hubiera pasado nada con este pacto parlamentario que hubo, que anunciaba la derogación íntegra de la reforma laboral.
Bueno, no es hacer que no ha pasado nada, es que sinceramente no ha pasado gran cosa. Esto ha sido bastante más ruido que nueces, es decir, COE nos transmitió su malestar por un acuerdo que yo creo que todo el mundo era consciente, que era una forma de salir de un embrollo parlamentario y que no iba a tener repercusiones en el corto plazo. Insisto, nadie en su sano juicio se ha creído de verdad que en el mes de junio, es decir, ya se fuera a derogar la reforma laboral en medio de una pandemia y con 500.000 ERTEs activos en nuestro país. Bueno, pues son las cosas que tiene España, ¿no? Donde en vez de estar negociando los términos de un alargamiento del estado de alarma, que tenía que ser una cuestión casi de unanimidad y prepolítica, pues nos metemos cada 15 días en un follón que no hay quien lo explique y que lleva a pactos realmente rocambolescos, ¿no? No porque no queramos derogar la reforma laboral, que queremos hacerlo, sino porque no sé yo muy bien qué tiene que ver el estado de alarma con la legislación laboral, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo sabía que esto era una burbuja de polémica política, pues bueno, yo creo que COE en cierto modo sobreactuó, está en su derecho, y a mí me parece una buena noticia que vuelva a una mesa de diálogo social de la que, dicho sea de paso, irse tampoco se ha ido nunca, porque las reuniones que hemos tenido en los ámbitos estos de los ERTEs, de cómo prorrogamos el ERTE, no se han dejado de celebrar, y de hecho, insisto, hoy tenemos una, pero es que el miércoles pasado tuvimos otra y vamos avanzando, ¿no? Por tanto, bueno, bien está lo que bien acaba. Yo creo que en el momento de crispación política infundada que tenemos, el papel del diálogo social es determinante. Creo que estamos haciendo bien las cosas, creo que estamos contribuyendo a salvar muchísimo empleo en España, las propuestas sindicales se han abierto paso, algunas propuestas empresariales también, por eso hemos llegado a acuerdos, y creo que es el camino por el que hay que discurrir, porque lo que viene por delante en este año y el que viene va a ser duro, va a ser difícil, pero se puede sacar adelante el país indiscutiblemente, y el diálogo social tiene un papel determinante que jugar.
y en esa negociación, usted lo ha dicho, no es ningún secreto que usted es partidario de derogar la actual legislación laboral y cambiarla por otra, pero de manera íntegra, yo le escucho y digo, íntegra no, porque usted está elogiando el instrumento y tal y como se está desarrollando los ERTE, se están salvando mucho empleo. Es decir, que lo de íntegra ya no estamos hablando de íntegra, porque hay algo que sí vale, ¿no? A juicio, creo que en general, de todos los que se sientan en esa mesa del diálogo social, ¿no?
No, pero es que los expedientes de regulación temporal de empleo no vienen de la reforma laboral. De hecho, en la reforma laboral lo que se hace es eliminar las autorizaciones administrativas tanto para los ERTEs como para los ERES. Es lo único que modifican, bueno. Y lo que hace es facilitar precisamente la utilización de los ERES y los despidos, que por cierto es algo que utilizan las multinacionales cuando deciden marcharse de España, porque es el sitio en el que es más fácil marcharse, ¿no? Porque no tienen que dar cuentas prácticamente a nadie, ¿no? Los ERTEs vienen de legislaciones previas. Yo recuerdo en el año 2009, el año 2010, donde ya se utilizaron en las partes del país más industriales estas figuras para evitar despidos. Yo era secretario general de Euskadi, donde se utilizaron muchísimo estas figuras en empresas industriales. Por tanto, no se ha inventado la pólvora en el año 2012 con la reforma laboral.
Pero sí la facilidad para llegar a los ERTEs, ¿no?
Bueno, es que es lo que hemos flexibilizado en este proceso. Es decir, lo que hemos hecho ha sido flexibilizar mucho los trámites, claro, dese cuenta que teníamos que aprobar o que plantear ERTEs en los que ni siquiera podía haber una negociación física, porque ni el empresario ni los trabajadores podían ir a la empresa en muchas ocasiones. Entonces, lo que se ha hecho es flexibilizar los trámites y los plazos para poder aprobar los ERTEs. Somos conscientes que esto ha hecho un poco que cuele todo. Seguramente hay un nivel de fraude que en situaciones normales habría que atajar. Pero lo que hemos hecho es facilitar el acceso a los ERTEs, y yo creo que de aquí puede salir una importante enseñanza, ¿no? Y es que España no tiene por qué resignarse a que en todas las crisis nos pase lo mismo, que es que en cuanto cae la economía se destruye empleo, fundamentalmente empleo temporal, por cientos de miles de trabajadores, prácticamente en cuestión de meses, como hemos vivido en otros años, y que se pueden habilitar fórmulas distintas de esto que llamamos flexibilidad interna pactada en las empresas, para evitar el contrato temporal y el despido como forma de ajuste de las empresas. Bueno, yo creo que es una enseñanza que podemos sacar para periodos de normalidad, ¿no? Y dicho esto, en nuestra opinión, la legislación de la reforma laboral hay que modificarla en todos sus aspectos centrales. Lo que pasa es que yo tampoco haría un debate nominalista sobre si esto es reforma integral o derogación integral o no integral. Esto también son líos en los que mediáticos, en los que se mete muchas veces la política. Aquí lo que hay que hacer es reformular de una forma mucho más equilibrada y mucho más justa nuestro modelo laboral e incorporar debates nuevos, que no están en la reforma laboral porque en el año 2012 pues no se intuía la importancia que iba a tener, por ejemplo, la economía de plataforma. Y ahora acabar o atajar la temporalidad y sobre todo la precariedad pues pasa, por ejemplo, por regular todas estas nuevas formas de trabajo falso autónomo a través de plataformas. Fíjese el teletrabajo, ¿no? Todo lo que se ha incrementado, el trabajo a distancia mal llamado en esta crisis, pues bueno, hay nuevos elementos a regular. Y de todo eso, más los elementos centrales de la reforma laboral, tenemos que hablar en cuanto salgamos de esta, en cuanto pase junio, en cuanto veamos que se recupera un poco la normalidad en el país, ¿no? Ese es un poco el escenario, porque como decía antes, hombre, nadie se ha creído en serio que ahora mismo estuviéramos derogando la reforma laboral, que no es prácticamente ni posible con la ley en la mano, ¿no?
Lo de Nissan, lo de Alcoa, y termino. ¿Hechos excepcionales, en alguno de los casos como de Nissan, venía de antes de esta crisis, hechos excepcionales o dos avisos de lo que nos viene?
Bueno, yo creo que ni son hechos excepcionales ni tienen que ver con la coyuntura de país, porque aquí también se hace bastante demagogia. Son dos decisiones de multinacionales que venían de atrás. Sí. Pero el problema industrial en España no es excepcional. Es decir, hay más empresas que en el futuro pueden replantearse o están ya replanteándose las posiciones que ocupan en el mundo, porque estamos en un momento de contracción de la actividad a nivel mundial y porque se está dando un proceso de renacionalización de las políticas, no solo de personajes como Trump o como esta guerra que se trae con China, sino también de las propias producciones de grandes empresas multinacionales. Y esto España tendría que echarle un ojo porque tenemos una posición débil en la división de la industria mundial que está, hoy en día España tiene muy poquitos centros de decisión industrial en nuestro país, y esto tendríamos que echarle una pensada en profundidad también en la política y en el marco del diálogo social. Las decisiones de Alcoa tienen que ver con una decisión estratégica de la multinacional, de reducir o eliminar su producción de acero primario en España, y la decisión de Nissan tiene que ver con una entente que hace con Renault y con Mitsubishi, en la cual ya venían hablando de repartirse las áreas del mundo y Renault se quedaba con la parte europea y se eliminaba la factoría de Nissan, en este caso en Barcelona. Nosotros no nos resignamos a ese escenario. Nissan puede seguir trabajando en Barcelona si somos capaces de encontrar un modelo alternativo de coche eléctrico, y en eso estamos trabajando. Hay una movilización que no va a cesar y vamos a poner el balón en el tejado también de Renault, porque el grupo es el mismo ahora mismo y no vamos a asumir el plan de cierre de la fábrica de Barcelona, que es un drama para 20.000 familias, no solo de las trabajadoras y trabajadores de Nissan, sino de todas las empresas auxiliares y de componentes que harían un auténtico roto social en nuestro país.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Se lo agradezco, Unai. Un fuerte abrazo. Hasta
gracias.
La próxima.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, adiós. Pues la alarma se va a prorrogar en el día de hoy hasta el 21, aunque con lo de las fases 2 y 3 ya veremos si la actividad se recupera más o menos, aunque parece que todo va a ir un poco más deprisa. Clave para la reactivación económica, la recuperación del empleo, los ERTEs, veremos poco a poco, pero esto va para largo, esto no va a ser una cuestión de semanas, va a ser de meses, como nos decía el secretario general de Comisiones Soberanas. La alarma se prorroga gracias a que el gobierno del Partido Socialista y Podemos ha conseguido otra vez apoyos dispares, el PNV, Esquerra, Ciudadanos, Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, que siguen por ahí. Eva, ¿qué habilidad da el gobierno para reunir los votos por sexta vez de grupos tan dispares, después de haber perdido uno, recupera a otros? ¿Qué te indica, Eva, esto de la geometría variable? ¿Qué te indica?
En principio no estoy en contra. No sé si soy partidaria, porque supone muchas tensiones y negociar cada semana, pero creo que esta es la prórroga quizá más tranquila después de la primera y la segunda, ¿no? No ha habido prácticamente bronca política al hilo de la negociación. El gobierno llega a la cita de hoy con los votos bien amarrados. No habrá, supongo, ninguna finta de última hora que sorprenda a propios y extraños. Quizá mucho de eso tiene que ver con el hecho de que es la última, salvo sorpresa mayúscula, y de que por fin las comunidades pues van cogiendo el ritmo que es deseable para intentar salir entre todos de esta. Pero bueno, yo insisto en que una cosa es la mayoría que permitió a Pedro Sánchez llegar hasta la Moncloa,
sí,
en dos ocasiones. Y otra cosa distinta es lo que el gobierno y su socio tienen que negociar para sacar adelante proyectos concretos. Cuando se habla de, por ejemplo, negociar los presupuestos del Estado, ayer Alberto Garzón dijo que él estaba contento porque Ciudadanos se abriera a participar en esa negociación. Desde Ciudadanos dijeron enseguida que no estaban por la labor, pero es que el propio Pablo Echenique, en fin, puso peros porque decía que los objetivos no son los mismos. Para mí lo lógico es que los proyectos se discutan, se debatan y en su caso se llegue a acuerdos, y no convertir cada negociación en un drama. La negociación está en la esencia de la vida política.
Y este giro de Ciudadanos, a pesar de el acuerdo con el PNV y con Esquerra, que son partidos tan distintos, Ciudadanos, a sabiendas de que se reactiva la famosa mesa en Cataluña, Rafa, Ciudadanos, este viraje, ¿cómo lo estás observando desde Barcelona?
Yo creo que es muy significativo que todos han decidido avanzar con ojos de burro, ¿eh? O sea, mirando solo para adelante para no distraerse. Y sí, sabes que a los burros ponen las orejeras delante.
Cuidado con la metáfora, Rafa.
Sí, no, pero sirve para todos.
Cuidado con la metáfora.
Pero, a ver,
y con los micrófonos
yo abiertos. Es lo más gráfico que me puede ser, y intentar explicarme. Es decir, cuando tú no quieres que te distraigan los de al lado, le pones eso. Y entonces, claro, dice, no. Dice, yo consigo que no se pacte con los independentistas. Oye, pero si se acaban de firmar un papel. No, que yo lo he conseguido. Entonces, tú te pones, te tapas los ojos y se adelante. Y lo mismo sí para Esquerra. Yo le he sacado a Ciudadanos de la centralidad. Oye, pero no. Entonces, sí, yo lo he conseguido. Y entonces todos han decidido.
Y el PNV, quiero ver el acuerdo porque contradice lo mío. No, sí, pero voto sí.
Pero perdona, si es que incluso el drama, por no seguir con lo cómico, que nos daría mucho de sí, a lo mejor la gente se pensaría que se ha equivocado de programa, pero lo dramático es que incluso Onay Sordo nos acaba de decir que nadie en sus cabales tendría en cuenta un acuerdo parlamentario solemnemente firmado entre el gobierno y H. Bildu para derogar la reforma laboral. Ha dicho que, por favor, ¿hay alguien que tenga dos dedos de frente, que se crea que esto es factible.
Claro, sí, cuando el secretario la general no se crea... de Comisiones Obreras.
Sí, 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 sí,
el secretario general de Comisiones Obreras.
Efectivamente.
Ese papel no vale para nada, oiga. Es lo que...
Esta es la desgracia de todos nosotros y la suerte del gobierno. Es decir, el hecho de que todos hayan decidido avanzar así, que no se haya construido una alternativa política, nos pone adelante, yo creo, de lo que es hoy. Será y se visualizará un éxito. Es un gobierno débil, en minoría parlamentaria, con graves problemas internos, como acabamos de comentar hace un rato en la tertulia. Y, sin embargo, hoy saldrá más fortalecido de lo que entró en esta crisis en términos estrictamente parlamentarios.
Sí, yo sí, creo porque que puede hizo una apuesta superar de riesgo, la mayoría absoluta.
Pero le ha salido bien. Sí, sí,
sí, la salió bien, sí, sí. Por eso lo estoy elogiando. Tres partidos completamente diferentes. Alguno sí puede tener alguna conexión sobre lo que piensa de la Constitución del 78, que es que hay que derogarla, pero en realidad son tres partidos absolutamente diferentes. Más luego Podemos y todos los pequeños partidos que se van a sumar y van a superar incluso la mayoría absoluta de la Cámara, Ramón.
Sí, y entre esos tres partidos está Ciudadanos, que yo ya no acierto a saber si son los más inocentes, los más entusiastas o simplemente unos pardillos. Porque, fijaros, después de todo lo que hemos dicho en los primeros 15 minutos de esta tertulia, hablando de las mentiras constantes de este gobierno, ahora van y apoyan la prórroga con unas promesas de que ellos van a participar en las decisiones que se van a tomar después para la reactivación. Oiga, ¿pero usted se crea una palabra de lo que le dice este gobierno? ¿Usted se compromete a algo tan notable como ir alineado con Esquerra Republicana y con el PNV a esta prórroga simplemente porque le hacen unas promesas de que usted, con sus 10 diputados, va a ser decisivo en el futuro, en la reconstrucción? Vamos, me parece que es de una inocencia, que ya no sé si es... Porque cuando se es tan inocente, a veces es tonto. Y no estoy yo seguro si no estaremos en ese punto.
¿Quieres hacer algún comentario sobre lo de Ciudadanos, Eva? Sobre este, sí que tiene geometría variable Ciudadanos, ¿eh? Aquí apoya en Madrid, sí, al Partido Popular.
No, y además en su mismidad, porque unos días son no sé cuántos militantes y luego se elevan unos cuantos cada vez que toma una decisión en el Parlamento, ¿no? Pero aceptando que este gobierno miente y que uno no tiene por qué creerse sus mentiras, pues a lo mejor resulta que Ciudadanos está haciendo lo que se le pide a un partido político, que es que no meta en el saco del, en este caso, del estado de alarma, cuestiones que no tienen que ver con la superación de la pandemia. Es que en ocasiones uno tiene la sensación de que en otras circunstancias sería aceptable, pero sinceramente creo que no en estas, los partidos políticos venden sus votos a cambio de cosas que no tienen nada que ver, estrictamente nada que ver, con el trabajo que hay que realizar social, económico y político para salir adelante de una situación como esa en la que nos encontramos. Y entiendo que Ciudadanos lo que quiere jugar o la que quiere jugar es precisamente esa carta. No sé cómo le saldrá, no sé si tiene razonamientos. Y luego también me interesa subrayar que si bien a Ciudadanos le puede costar llegar a acuerdos económicos, sociales, políticos con Podemos, con Unidas Podemos, no veo yo muchas diferencias entre el programa económico de Ciudadanos y el de la ministra de Economía o el que podría aplicar la ministra de Economía, Nadia Calviño. Hay una parte de este gobierno que es muy Ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues lo contaremos a partir de las 10, toda la novedad que haya, por supuesto, los servicios informativos de Onda Madrid en ese pleno que se presenta largo en el Congreso, porque además de la alarma habrá control. Quiero volver al control al Senado y de ahí la pirueta nos llevará a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer en el debate del Senado se debatía una cuestión sobre una reforma, sobre una propuesta no de ley para reformar una ley de contra la discriminación racial y sexual en el Senado, y ahí derivó todo en Estados Unidos. De hecho, el grupo del PP abandonó el pleno después de una intervención del senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, que les acusó de gobernar con los fascistas, y todo esto empezó con una intervención de una senadora de En Comú Podem, Sara Vila, que recordó la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, cuando estaba bajo custodia policial, e instó al PP y a Vox a tomar nota, ya que los ciudadanos, dijo, no van a aceptar más fascismo y racismo. Esto ya provocó una protesta de Javier Maroto, del portavoz del PP, pero después Fernández Rubiño, el senador de Más Madrid, retomó la cuestión y preguntó algunas cuestiones en voz alta, como por ejemplo, cómo puede llamar terrorista al padre y vicepresidente del gobierno, el día siguiente rasgarse las vestiduras por esas palabras, y añadió que usted gobiernas con los fascistas. Vamos a escuchar un momento de la intervención del senador Fernández Rubiño, que provocó ya el abandono del Grupo Popular del hemiciclo del Senado en la tarde de ayer.
Miren, señorías, lo que no se puede es llamar un día terrorista al vicepresidente del gobierno, al padre del vicepresidente del gobierno, y al día siguiente ofenderse como se están ofendiendo, porque se les recuerde que ustedes gobiernan con un agente, que se lo voy a explicar, un agente que cuando entraron en el Parlamento de Andalucía, ¿saben quién les felicitó? El líder del Ku Klux Klan. Ese les felicitó, les mandó un mensaje felicitándolo. Ustedes gobiernan con esa gente en Andalucía y en un montón de comunidades autónomas como en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no voy a retirar las palabras porque ustedes gobiernan con esa gente.
Pues eso es lo que ocurrió y el Partido Popular abandonó el hemiciclo del Senado. No sé si la temperatura subió demasiado o no, pero estamos en esa temperatura, en el debate político, Ramón.
Sí, lo cual es muy lamentable. Pero a mí me pareció ayer, más allá de la intervención del senador Fernández Rubiño de Más Madrid, me pareció especialmente lamentable la actuación de la presidenta del Senado, Pilar Llop, que simplemente demostró, con las imágenes lo muestran claramente, su incapacidad para dirigir una Cámara. O sea, no puedes tener reunido un Senado que solamente acude a esa sesión un tercio de los senadores y no poder dirigirte a los senadores por su nombre porque no sabes cómo se llaman. Oiga, es que su obligación es saber que usted estaba intentando amonestar a un senador que se llama Sergio Ramos y a otro que se llama Antonio Román, pero tenía que preguntar a sus vicepresidentes que cómo se llama ese, que es una cosa absolutamente bochornosa. Y después, oiga, es que cuando el señor Javier Maroto pide la palabra, es que le acaban de acusar de homófobo. Claro, acusar de homófobo a Javier Maroto me parece que es llevar las cosas un poquito más allá de lo razonable, y que el señor Maroto tenía derecho a pedir la palabra por las acusaciones que se le habían hecho. Pues nada, aquello acabó con el abandono, efectivamente, de todo el Grupo Popular entero de la sesión, sí. Que estará muy contenta la señora presidenta porque ha conseguido así notoriedad para el Senado en los medios de comunicación. Pero me parece que demuestra una degeneración de nuestro debate político muy preocupante y una incapacidad de los responsables de las cámaras, como vimos el otro día con Pachi López en la Comisión de Reconstrucción, muy muy preocupante.
Por eso que hay cosas que no se han... Esto no se ha retirado del diario de sesiones, como...
No, claro, esto no se retiró, claro, por supuesto que no, claro.
Rafa, el episodio este en concreto, y ahora enseguida vamos a los Estados Unidos, pido opinión a Rafa y a Eva también por este episodio ocurrió ayer en el Senado, que refleja un poco también de la tensión política y la temperatura política que tenemos.
Sí, si vamos sumando episodios, yo ya no hablaría de un hecho puntual, sino de una estrategia, ¿no? Ayer lo vimos en el Senado, desbordando absolutamente, y estoy de acuerdo con lo que dice Ramón y merece la pena también subrayarlo, la capacidad de la propia presidenta del Senado a ordenar el debate, pero es que sucedió en el Congreso, la Comisión de Reconstrucción, precisamente desbordando también a Pachi López, que tuvo que pedir excusas por no haber sabido controlar el enfrentamiento entre el vicepresidente Iglesias y, en este caso, si no recuerdo mal, fue Espinosa de los Monteros, ¿verdad? Cuando les acusó, sí, a Vox de intentar estar armando un golpe de Estado. Bueno, pues lo que estamos viendo es una mimetización de unos extremos que tienden a retroalimentarse cuando creo que la demoscopia le está empezando a situar en su lugar. Para mí, el problema es cómo esto arrastra al espacio central de la política española. Es decir, hasta qué punto este forma parte de un lamentable espectáculo, de unos extremos que se retroalimentan, alimentando la parte más emocional del discurso que quieren escuchar sus bases. En fin, tiene un elemento de preocupación que alguien tendría que ordenar desde sus responsabilidades institucionales y el público, en fin, la gente, cada uno valorarlo. Pero esto, en cierto modo, para mí adquiere otra dimensión cuando arrastra a los partidos centrales que tienen que establecer los grandes acuerdos para salir de situaciones tan complicadas como la que estamos, ¿no?
Eva.
El espectáculo efectivamente es lamentable. Respecto a lo de retirar las cosas del diario de sesiones, a mí me hace gracia, porque yo personalmente soy partidaria de que no se retire nada. Y si alguien dice algo inconveniente de lo que se arrepiente un minuto después, que lo que figure en el diario de sesiones sea su arrepentimiento, no que se borre lo que ha dicho previamente, porque no entiendo muy bien por qué tenemos que hurtar a nadie lo que sucedió realmente. Dicho esto, además, en un momento en el que hay tantos medios audiovisuales retransmitiendo las cosas, que borrar eso es una tontería.
Es ridículo.
¿No?
Sí.
Añado además, cuando el senador Eduardo Fernández Rubiño dice al Partido Popular que gobiernan con los fascistas, podemos tener una discusión sobre si Vox es o no fascista. Pero cuando dice que va de la mano de aquellos a quienes felicita el Ku Klux Klan, es que eso no se puede negar, porque el Ku Klux Klan efectivamente felicitó a Vox cuando facilitó la formación de un gobierno en Andalucía.
No, por su resultado de las elecciones en Andalucía, si no recuerdo mal. Fue con el resultado, por la entrada en el Parlamento andaluz, exacto.
El Ku Klux Klan le felicitó. Del mismo modo que hace unas horas el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha animado y jaleado a Donald Trump y ha dicho que su actitud es la correcta. Todo eso es innegable. Y efectivamente cada uno es responsable de las políticas que aplica y de la gente sobre la que se apoya para esas políticas. Si criticamos que el Partido Socialista y Unidas Podemos se apoyen en Bildu para determinadas cosas o pacten con Bildu, pues a lo mejor hay que pensar que también es criticable o por lo menos que es respetable que alguien lo piense, que gobernar con el partido Vox no es lo más razonable.
Vale, pero yo os puedo estar de acuerdo, Eva, con un único matiz. Puede ser todo lo criticable que se quiera elogiar a Donald Trump, todo lo criticable que tú quieras, pero equiparar a Donald Trump con Bildu me parece que es un poquito demasiado, Vamos, es mi opinión, por supuesto tienes derecho a pensar lo mismo, pero yo creo que no son exactamente equiparables.
Pues hablemos de la opinión que tenéis sobre Donald Trump en esta gestión que está realizando de los episodios de violencia, las protestas, muchas pacíficas, pero otras no, violencia, saqueos, hay toque de queda en muchos estados de la Unión y Trump amenaza con militarizar el país si los gobernadores no toman las decisiones oportunas y activan los mecanismos que tienen, como la Guardia Nacional, para sofocar las revueltas. Ramón, ¿hasta dónde va a escalar este asunto después de 8 noches de mucha violencia en muchas ciudades de Estados Unidos?
Es difícil saber hasta dónde va a llegar, Juan Pablo, pero lo que sí es importante que el oyente siempre tenga presente que en Estados Unidos el orden público no es competencia del presidente ni del gobierno federal, es competencia de los estados. Precisamente por eso, lo que tú estabas diciendo ahora, el presidente está amenazando con que si los gobernadores no son capaces de mantener el orden, tendrá que llamar al ejército. Pero es que eso es un caso de extremo que sería la primera vez en la que el presidente tendría competencias para actuar, porque la actuación corresponde al nivel estatal, que por eso es una federación el país. En cualquier caso, el incidente que se produjo también fue con policía que no era federal, era policía local, pero siempre miramos al presidente porque es el presidente de la primera potencia del mundo y es el más poderoso. Pero tengamos presente que muchas veces estas cosas no son tanto en su territorio. Y veamos también cómo en este asunto el candidato demócrata Joe Biden ha salido a ponerse en contra de los manifestantes y de lo que están haciendo. Es decir, que aquí lo que hay finalmente es un problema racial profundamente clavado en la piel de los Estados Unidos desde hace, pues prácticamente desde que nació el país, hace 250 años, y eso continúa. Ha mejorado, no es tan grave como era hace 100 años, pero continúa estando marcado y incidentes como la brutalidad del asesinato de este hombre no hacen más que ser chispas que desatan el incendio una y otra vez cada cierto tiempo.
Eva.
Nos hartamos de decir que Estados Unidos es la cuna de la democracia más antigua del mundo. Y es un país, personalmente, me gusta mucho, he viajado en bastantes ocasiones y no hay en mí, creo, ningún tipo de prejuicio, pero no creo mentir tampoco si digo que es una democracia en la que, como decía Toni Morrison, americano se identifica con blanco, básicamente, y que está asentada sobre varios pecados originales. Uno es la aniquilación de la población indígena y el segundo el esclavismo, la esclavitud y la segregación racial, que en la ley duró hasta hace nada y en la práctica se sigue produciendo ahora. Y debo decir que me asombra mucho algunos comentarios que no entienden la revuelta que se está produciendo, y me gustaría diferenciar entre manifestantes y agitadores, la revuelta que se está produciendo, porque dicen que al fin y al cabo todos los días mueren ciudadanos negros a manos de otros negros y que muchos ciudadanos blancos también asesinan a blancos. Y a mí lo que me parece que es no entender que la policía de Estados Unidos, las policías de Estados Unidos, tienen en su seno elementos racistas que se comportan no solamente de una manera inaceptable, sino además sabiendo que gozan de una cierta impunidad. Porque cualquiera que haya visto las imágenes del asesinato de este caballero, de George Floyd, y sepa que se tardó 4 días en ir a por el policía, se quedará asombrado. Es que no es un asesinato cometido en un rincón oscuro sin testigos, es que está grabado.
Está en la calle. Que se fue en la calle el asesinato. Sí, sí,
y luego la segunda parte. Trump es un incendiario y lo sabíamos. Y Joe Biden es un cobarde. Porque la reacción que ha tenido, además de tardía, ha sido completamente insuficiente. Teniendo en cuenta que buena parte de su base de votantes es negra, además de un cobarde, puede ser un, en fin, muy inadecuado desde el punto de vista estrictamente de estrategia política, ¿no?
Rafa.
Sí. A ver, seguramente estamos viviendo una situación en la que confluyen, al menos los que conocen más o menos en profundidad el tema, dice cuatro factores, ¿no? La violencia policial en Estados Unidos no es un hecho aislado, es la manera de actuar, y luego alguien lo justificará porque es un país semiarmado, otros no, en fin, la violencia policial es un hecho. El racismo estructural está latente y, por tanto, no es un elemento tampoco novedoso, sino de base. En una situación actual en el que la pandemia ha provocado una crisis económico-social también diferencial, está afectando sobre todo de una manera muy especial a los barrios pobres y a los barrios negros, y con una gestión de esta situación absolutamente delirante por parte del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es un cóctel que seguramente explica el momento en el que estamos, donde se es imposible de acallar completamente lo que está sucediendo. Pero para contextualizar, yo diría que aún estamos muy lejos, por ejemplo, de los disturbios del año 92 en Los Ángeles.
Sí.
Y en aquel momento no había una presidencia en manos de Donald Trump, ni había una pandemia. Es decir, y murieron 40 personas, ardieron más de 1.000 edificios, y todo en un corto periodo de 5 días, ¿no? Quiero decir que seguramente estamos ante una realidad que es consustancial a un país que efectivamente no es la democracia más antigua del mundo, seguramente sí la derivada de la Revolución Francesa, y creo que ahí hay unos elementos, hay otro tipo de democracias representativas muy anteriores, con sus pros y sus contras, eso lo dejamos para los historiadores, pero que efectivamente tiene elementos propios de la sociedad norteamericana, algunos de los cuales nos resultan incomprensibles, otros sorprendentes y otros claramente recriminables, cuando estamos hablando de un elemento de segregación que lleva una parte de la población a no estar plenamente integrada, como sería deseable y lógico desde una mirada cuanto menos actual del mundo, ¿no?
Veremos hasta dónde llega, porque Donald Trump tiene la costumbre, Ramón, de decir muchas cosas y luego hace la mitad, pero una cuarta parte.
Bueno, no te creas.
Pero esto de tener a la división aerotransportada en alerta con la bayoneta calada, en fin, parece un poco...
Te recuerdo que una de las características de su primer año en la presidencia fue que hizo muchísimas cosas que nadie pensaba que iba a hacer, pero que él ya había dicho en la campaña electoral que las iba a hacer. Claro, el problema es que muchas veces nos encontramos con que los políticos prometen cosas en campaña que luego no piensan cumplir, y cuando de repente llega uno que lo que dice que va a hacer lo hace, que a ti te parece una locura, a mí me parece una locura, pero él dice que lo iba a hacer y lo hace. Por lo tanto, esto él lo dice y puede que lo haga. Yo creo que no va a ser necesario, sinceramente creo que no va a ser necesario en absoluto, y que además para Estados Unidos que el ejército tenga que tomar el control de las calles es algo muy preocupante y es un verdadero golpe a la democracia. Pero claro, eso es en este caso el golpe a la democracia lo da quienes están en las calles haciéndolas arder y quienes queman una iglesia enfrente de la puerta de la Casa Blanca, claro.
Lo que parece impresionante es que, por lo menos esta pasada noche, el toque de queda, por ejemplo, en Nueva York, es decir, como en los días más duros de la epidemia que estuvo cerrado Nueva York, es decir, no había más que policías la última noche en las calles de Nueva York. No sé si es militarizar el país o no, eso es la policía, es el gobernador,
bueno,
es del
policía.
Estado.
Sí, eso todavía no es el ejército.
Pero imaginaos la imagen de lo que es un toque de queda.
Sí.
O sea, no es aquí estamos discutiendo, Eva, el estado de alarma, que si esto por aquí, esto por allá, que si no puedes irte a la sierra o puedes venir. No, el toque de queda. Tienes un problema si te paseas por las calles de Nueva York, un problema muy serio, y si te encuentras a la policía. Porque es una cosa que a mí me suena militar lo del toque de queda, no me suena al decreto de alarma, ¿no, Eva?
Sí, suena muy militar. Yo creo que el problema que tiene Estados Unidos con Donald Trump es que, lejos de ser un presidente que intente calmar la situación, es un presidente que echa gasolina al fuego. Sé que la imagen está muy explotada, pero no se me ocurre otra. Y luego, además, Donald Trump en sí mismo tiene otro problema, y es que esto le pilla en un año de campaña electoral, de elecciones. Sí. Hace 4 años él era el candidato y podía utilizar determinadas herramientas, pero es que ahora es el presidente del país. Cuando el otro día manda que se desaloje a toda la gente que se está manifestando de manera pacífica delante de la Casa Blanca y se va a mostrar una Biblia delante de una iglesia, probablemente no contaba además con que los responsables de esa iglesia iban a tuitear como mínimo, y me imagino que en medios de Estados Unidos, a manifestar y a declarar su repulsa la utilización de la Biblia como herramienta política. Pero es que estamos en campaña electoral. Faltan meses para las elecciones, pero estamos en campaña. Y donde algunos ven un problema, probablemente Trump lo que está viendo es una oportunidad.
Bueno, pues seguiremos hablando y diciendo lo que nos parece cada mañana aquí en Onda Madrid, como lo hacéis vosotros. Y sois admirables en vuestra manera de decir las cosas. Yo os admiro mucho. Eva Urue, que te vaya bien. Gracias.
Me voy mucho más contenta de lo que viene. Hasta la próxima. Sí.
Es que de eso se trata. Es que si no, menudo rollo.
Como cuando decía, voy a la peluquería, lo mismo.
Menudo rollo, que diría quien yo sé, en el lenguaje que hablar ahora, ¿sabes? Sin ser drástico. Que adiós, Eva.
Hasta luego.
Adiós, Ramón Pérez Maura.
Muchas gracias por el elogio. Adiós. Gracias.
Adiós, Rafa Ribó, Barcelona. También va por ti, ¿eh? Que estés en Barcelona.
También. Pues sí, pues mira, sí, a mí sí. Me veo más contento, mira.
Adiós, Rafa.
Adiós, buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Si a Fernando Grande Marlaska su paso por la política no le ha borrado de un plumazo la dignidad del juez riguroso y recto que llegó a ser, debería haber dimitido ayer mismo. Pero no por mentir, que si fuera por eso, de Sánchez abajo no se salvaría ni uno, sino porque lo que le solicitó a Pérez de los Cobos era una información que éste no podía darle si no quería incurrir en un presunto delito. El caso es que cuanto más se quiere explicar los ceses y dimisiones en la cúpula de la Guardia Civil, la maraña de embustes crece y crece como una bola de nieve. A la ministra portavoz le sobra desparpajo, pero le falta solvencia y credibilidad, y el todavía ministro del Interior se aferra a su sillón como una lapa con el silencio cómplice de los voceros que, de haberse producido algo simplemente similar con un gobierno del PP, estarían poniendo el grito en el cielo como lo pusieron contra Fernández Díaz y su bautizada, por ellos mismos, por los progresistas de Salón, como policía patriótica. Fernández Díaz pagó políticamente sus errores, y Marlaska debe pagarlos por los suyos y no dejar a la directora general del cuerpo a los pies de los caballos, aunque para eso existen los cabezas de turco. Como juez, el titular de Interior sabe mejor que nadie que se ha movido en la cuerda floja de un posible delito y que la oposición, si se decide por fin a ejercer de tal, no se conformará con una comparecencia parlamentaria para escuchar los mismos camelos que hemos escuchado hasta ahora. Cabe la posibilidad que durante el largo estado de alarma el gobierno haya aprovechado para hacer y deshacer a su antojo. El sanchismo-leninismo quizá haya politizado la justicia hasta tal punto que, pasada la alerta, nos encontremos con la impunidad como forma de gobierno.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entran Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en El Partido de la Una,
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asa Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la una. José María del Toro, toda la actualidad del deporte. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Con qué menú?
Seguimos a vueltas con el fútbol con o sin público. Dice Fernando Simón que no descarta que pueda ser posible en fase 3, aunque entiende que faltaría la igualdad de la competición. Irene Lozano asegura que hay que ser pacientes y responsables y que lo acordado con la Liga es que esta temporada se jugaría sin público. Y el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas reitera que la Liga y el Gobierno Canario le han dado el ok, que incluso la Liga está colaborando en elaborar un protocolo de seguridad para que pueda haber público en el Estadio Insular sin riesgo de contagios. Asunto este peliagudo. Hoy estará en el partido de la una Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano. Hay muchas cosas interesantes que preguntarle al técnico franjirrojo, que acaba contrato, por cierto, el 30 de junio. 12 partidos le quedan por delante para intentar dejar al Rayo en primera. Tiempos de crisis económica en el Barça. Bartomeu ha pedido un nuevo recorte a sus jugadores en su sueldo. El pasado 23 de mayo se lo pidió y no descarta tener que revisar las fichas de la próxima campaña. Hoy, por cierto, comienza la Liga en Portugal, segunda liga importante de Europa que vuelve tras la alemana. Hoy cumpleaños Rafa Nadal, 34. Esta vez no los celebra en París, sino en su casa de Mallorca. Y cerraremos el programa con una de nuestras heroínas. Paloma Maraver es jugadora de Las Rozas y enfermera en la UCI del Hospital Montepríncipe. Allí, te puedes imaginar, ha vivido momentos muy duros durante estos últimos meses. Un baño de realismo cuando se habla de llevar público a los estadios, Juan Pablo. Así que con todo eso y más cosas, estaremos a la 1:03 en el partido de la una.
Te escuchamos, José María del Toro, en Onda Madrid, como siempre.
Hasta mañana. Fuerte.
Vamos al pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. Bueno, sí. Buenos días, Elena Miñambres.
Buenos días. Te daba timidez, ¿no? Te estoy ahí...
Es que estaba mirando el cielo. Digo, voy a ver qué le pregunto a Elena, porque estaba mirando... Está el cielo despejado.
¿Y ¿no? qué ves en el cielo? Nada, ¿no?
Nada,
poca chicha.
Nada. No, chicha ninguna.
Bueno, pues no te fíes.
No me fío.
No te fíes porque tenemos el cielo despejadito, van a ir apareciendo nubes, además tenemos aire frío en altura, por el norte de España va a llover y mucho, y aquí se pueden colar algunas nubes de desarrollo vertical, especialmente en puntos de la sierra, por donde no descartamos que hoy se produzcan chubascos tormentosos, pero mañana... Llega lo bueno, mañana esas tormentas podrán extenderse por toda la Comunidad de Madrid, así que tenemos una jornada de jueves pues un poquito más tormentosa, el viernes parece que paran las tormentas y el fin de semana se pueden volver a animar, así que tenemos una semana bastante movida en cuanto a la situación atmosférica. La temperatura iba a descender, ayer llegamos a los 31 grados en Madrid, hoy podemos quedarnos con temperaturas de 29 y mañana sí que vamos a notar ese descenso con viento de componente norte, ese viento va a dejarnos temperaturas máximas de 25 graditos, que no están nada mal, Juan Pablo, te digo.
No está nada mal, ¿eh? Pero hombre, mañana ya va cambiando, ¿eh?
No, pero claro, de soportar temperaturas de 32 grados, cuando lo normal, te recuerdo que en este mes de junio, que acabamos de arrancar, es tener una temperatura de 28 graditos, calor más llevadero, porque teníamos las temperaturas muy disparadas.
De acuerdo. Te seguimos en Telemadrid con interés, como siempre. En
Ahí
bien.
Estamos. Hasta
Adiós.
Luego. Chao.
Pero vamos a ver, Sergio Martín Romo, es tu momento, pero esto de cuando éramos pequeños.
Esto del 83, con los dedos de la mano, Juan Pablo,
contamos los minutos para las 10.
¡Qué barbaridad!
Y contamos también los días que faltan para el reencuentro de Azul y Negro.
¡Hala!
Se juntan porque el 50% de Azul y Negro, Carlos García Basso, ha estado luchando contra el coronavirus, ha vencido la batalla en la UCI y para dar las gracias al personal sanitario ha llamado a Joaquín Montoya, el otro 50% se han puesto de acuerdo y después de casi 30 años de dimes y diretes se juntan para un concierto benéfico, como digo, para dar las gracias.
Con los dedos de una mano, con los dedos de una mano.
Canción, Juan Pablo, que fue sintonía de la vuelta en el 83. Antes, en el 82, el Me estoy volviendo loco también fue sintonía de ellos de la vuelta. Y en el 93 repitieron Vuelta Ciclista España, que ya sabes que este año tenemos que esperar hasta el 20 de octubre.
Eli del Valle, hola.
Muy buenos días, Juan Pablo. Lo que has bailado tú en las discotecas esto, madre mía.
Qué barbaridad, qué cosas hace ese Martín Romo.
¿Te das cuenta?
A esta hora de la mañana. Si le das un poquito de cuerda y mira lo que te... Mira la emboscada la que nos mete a ti.
Hoy día de la bici, ¿eh?
Claro, es que...
Tú, fíjate, si es que lo tiene todo programado.
Es que lo vamos a celebrar mucho a partir de las 10 de la mañana, lo del día de la bici. ¿Qué tal llevas tú la bici?
Muy bien.
Se te ve, cuerpo.
Yo vamos.
Pero eres de los que... ¿Eres un señor andando en bicicleta o eres de los que se equipan y entonces ya eres un ciclista?
No, ni una cosa ni la otra.
Ya.
Nada.
Nada de eso. La bici la lleva fatal.
Veo una cuesta y la cosa se complica.
Bueno, pues nada, aquí me quedo yo subiendo cuestas.
Hasta la una. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hasta luego.
Ahora mismo escuchamos los servicios informativos, luego Eli del Valle. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.